cuando son casi las 11:30 de la mañana y nos queda todavía un poquito de tiempo para conocer la esencia, la tradición de este destino turístico de La Iruela. Hemos conocido ya su entorno, sus productos, su gastronomía, su historia y su folclore de la mano de la gente de aquí, pero aún así todavía nos quedan más detalles característicos y particulares de esta tierra, así que vamos a empezar a desgranar más particularmente algunos de esos reclamos también turísticos, y vamos a saludar en este punto a Olga Montiel, concejala de turismo del Ayuntamiento de La Iruela. Muy buenos días, bienvenida.
Hola, muy buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos aquí, Olga, y como habrás podido comprobar, bueno, hemos tenido un plan de invitados que nos han desglosado todos los encantos que tiene La Iruela, su comarca, todo el entorno de influencia y de este parque natural de Cazorla Segura y Las Villas, pero es que nos queda incluso más por conocer, así que ahora nos vas a ayudar a ello y desde luego, ¿cuáles serían a su juicio los puntos fuertes de esta localidad, esos enclaves que no nos tenemos que perder si venimos por aquí?
Hombre, la verdad es que es difícil hablar casi en el último lugar, porque la gente que ha estado por aquí esta mañana ha hablado fenomenal del municipio y con mucha pasión, como habéis podido comprobar. Pero sí que tenemos una gran variedad de actividades que se pueden realizar, como bien han dicho los compañeros y compañeras, tanto visitar el castillo, rutas de senderismo, la gastronomía también es muy importante por aquí, por la zona. Tenemos varias festividades que celebramos también con mucha gente que es muy apañada y nos echa siempre una manecilla.
Claro.
Y, hombre, es importante resaltar eso, pues, la imagen del municipio.
Claro, que sí, pues una imagen, además de armonía con la naturaleza, de también unión con la gente que viene, esa amabilidad, nada más llegar uno ya se da cuenta, ¿no?, cómo nos acogen. Y también decimos otra parte fundamental, otra pata muy interesante de cuando visitamos un destino, son las tradiciones, eso nos llama mucho la atención. Y además de productos gastronómicos, que ya hemos hablado de ellos, que tenemos aquí en la mesa, hay otros productos que están hechos de las manos. Esa artesanía, ese esparto, que tenemos ahí una serie de elementos, y además tenemos a su autor aquí en esta mesa. Él es José María Sánchez, conocido en este pueblo por Mariano, es artesano espartero y nos va a hablar de esta tradición y este bonito oficio. Mariano, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Muchísimas gracias, un placer que esté aquí con nosotras. Bueno, cuéntenos, para abrir boca, ¿qué es lo que nos ha traído hoy aquí, estos elementos que tenemos en la mesa?
Bueno, pues he traído de todo un poquito.
Sí, ya veo.
No sé si les gustará.
Sí, hombre, precioso. Y además vemos que eso tiene mucho trabajo, aunque ya me han dicho que usted lo hace con una facilidad tremenda.
Sí, mucho trabajo sí tiene, pero en fin, es mucho tiempo ya que llevo haciendo eso. Y bueno, cada día me gusta más. Lo que pasa es que ya con la edad va a haber que ir dejándolo para que se vaya recuperando esto y otro, que no se pierda la...
Claro. ¿Y tiene ya sustituto, digamos, para que vaya aprendiendo el oficio?
Sí, sí, hay varios. Pero hay varios. Mayormente un hijo mío lo hace ya igual que yo.
Ajá. Eso es la experiencia y el buen maestro que tiene, claro, en casa.
Quisiera que viera... Yo mi casa por dentro, está la mayoría, está forrada toda de...
¿Ah, sí?
De todas clases.
¡Qué maravilla!
Eso la ha visto, ya sabe cómo... Sí, pero sí. Es una cosa que está maravillosa. Y tú el que viene, quisiera verlo, y claro, es mucho el tiempo que se gasta en hacer eso.
Claro. Y además vemos que son elementos de uso cotidiano, que los podemos usar perfectamente en nuestro día a día. Esas cestillas, ese tipo de elementos que, bueno, pues que tenemos en nuestras casas o tradicionalmente se tenían más en las casas de los pueblos y que poquito a poco pues hay que seguir luchando para que se mantenga.
Pues es que lo que pasa es que antes ha habido muy poco que lo hagan.
Claro.
Y los que lo han hecho, pues no lo han hecho como se merece eso. Uh-huh. Porque, claro, tiene mucho trabajo. Lo primero que tienes que ir a por él a recogerlo al monte. Y no se coge tan fácil como creemos. Uh-huh. Se gasta tiempo. Si te encuentras con los guardas, malo. En que yo me da igual encontrarme con el guarda que con la Guardia Civil. ¿Sabes por qué? Porque yo cuando voy a un sitio, voy ya con mis pies, decir... Yo, ¿dónde voy? Al término de Hinojara, voy al ayuntamiento. saco mi permiso, me da mi permiso, ya me da igual. Sabe que yo, a donde yo voy, puede ir después al que quiera. Uh-huh. Yo daño una hora. ¿Por qué? Porque ahora ya de aquí para adelante, ahora en la primavera ya no se puede coger. Porque ¿qué pasa? Que al cogerlo sale tierno.
Claro.
Y ya hay que dejarlo que pase la primavera. Hasta agosto es el suyo de cogerlo.
Bueno, Concha, el esparto es una tradición nuestra, de nuestros antepasados, uh-huh. nuestra cultura. ¿Tú piensas que normalmente aquí no había pues plástico, bolsas? Pues ¿qué hacían con los propios recursos naturales que ofrecía el campo? Pues se recolectaba y se tejían, tejiendo a través de una tejedura, pues se iban creando pues lo que estamos viendo aquí. Además que si hacemos mención a algunas de las cosas que decía que había cestas, tenemos una barja que nos puede decir para qué utilizaban la barja. Hay incluso una calabaza que está totalmente forrada. Todo esto tenía su utilidad hasta hace muy poquitos años, que la gente trabajaba en la sierra e iban, por ejemplo, con la calabaza, que nos lo puede contar muy bien Mariano, iban trasladando el agua a la gente que trabajaba en la sierra, uh-huh. así la mantenía, ayudaba a mantener y a conservar también un poquito la temperatura, ¿no?
Efectivamente.
¿Y la barja? Cuéntanos qué es la barja.
La barja, pues es que cualquiera se va a trabajar, ¿no?
Sí.
A aceituna, se va a echar un jornal, por ejemplo, ahí le echa su merienda, ahí mete su botella de vino, mete su lo que quiera. Y eso, lo mismo que lo meta, está el día que vaya a comer. Mm. Pues tan fresquito, ahí no pueden entrar moscas por ninguna parte, no pueden entrar nada. Bueno, cuesta mucho trabajo hacerlo, ¿no? Pero mm-hmm. al fin y al remate hay que hacerlo. Cuesta mucho trabajo, ya digo.
Y además, a pesar de su edad, que ya tiene 88 años, digámoslo, pues tiene mucha habilidad fabricando este tipo de utensilios. Ayer, por ejemplo, tenemos un paragüero ahí. Ayer, en un ratito por la mañana, hizo el paragüero. Y luego por la tarde ya estaba creando otra cosa. Estaba allí ya tejiendo, él creando.
Es que estando en la casa yo no me puedo estar quieto.
Así tiene la casa, ¿no? Llena de este tipo de...
Mi casa está llena de puertos. El que quiera que vaya, que nunca se irá sin nada. Mm. Si otra cosa no le doy, lo que sea, tengo que darle.
Y además,
porque encima que va a hacer la visita, pues lo que
claro,
sea.
Claro, claro. Es un material muy resistente, ¿no,
sí,
Mariano?
Muy duro.
Uh-huh. Eso tiene una durabilidad, que tienes un objeto de esto y no se te rompe en la vida.
Si lo tiene ya, que lo consigue. Hombre, si lo moja, lo pone claro. Donde se le moja, se le pone. Pero si no... Yo tengo puertas hechas de hace 20 años, uh-huh. hechas por mi mano, ¿no?, en mi casa. Uh-huh. Y la ves y dices, esto hace un mes que la he hecho. Pues no. ¿Por uh-huh. qué? Porque están bien conservadas. Si no estuvieran bien conservadas, no hacen nada.
Y
eso
saben...
lo que pasa es que
sí,
tiene
sí.
mucho trabajo.
Claro que sí.
Y yo y la gente joven, no le digas, vamos a hacer esto. Yo hablo mucho de Linares mismo, han venido a que les enseñe yo a hacerlo.
Uh-huh.
Y dos muchachas mayormente, que por cierto eran hijas de un, y serán, son hijas de un médico.
Uh-huh.
Pues después me han visto y han dicho, ¿no sabe usted lo que nos alegramos de cada día más de lo que nos enseñó?
Uh-huh.
Y porque no es que lo vamos a hacer como usted ya lo hacemos. Dice, pero... nos hemos acostumbrado y ya estamos haciendo algo.
Claro.
Pues se alegra uno de esas cosas que se lo diga.
Claro que sí.
Porque es dramática.
Luego tiene muchos elementos que hacen y que sirven de decoración. Tiene, por ejemplo, que te digo yo, ya no solamente las cestas para poner la comida, te pueden hacer un salero. Incluso él nos comentaba antes que tiene la casa decorada, la casa está preciosa, tiene hay una pared que tiene entera forrada de esparto.
Uh-huh. La pared de arriba abajo, que es casi como aquello.
Sí,
el de arriba abajo.
Fue su entretenimiento en el confinamiento.
Eso, cuando tuvimos la enfermedad esta, ¿qué se
sí,
dice?
Sí.
Pues yo no podía hacer ahí en ninguna parte.
Pues y haciendo,
iba a parar el parto, como
creando,
podía,
creando.
A parar.
Y además de esos elementos...
Pues sí que está puesta, y la fotografía de mi mujer, que está en Gloria, la tengo puesta en el centro. Pues claro, todo el que va y lo ve eso, sin que eso es imposible. ¿De qué forma médica va a hacer eso? Y ya le he explicado, pues mira, hoy he hecho un poco, otro día hago otro poco, porque todo la vez no se puede hacer porque es muy trabajoso.
Pues es un trabajo, desde luego, que requiere mucha dedicación y tiempo.
Si lo coge el esparto recién cogido, medio se hace medio bien. Pero ya si lo dejas que se seque, pues ya te cuesta más trabajo. Uh-huh. Luego, ¿qué pasa? Que para coserlo, pues es igual. Tienes que tener mucho cuidado. En cuanto te equivoques una mejilla, pues ya estás fallando, ya estás viendo allí que no está aquello en condiciones. Uh-huh. Por eso yo si va a alguien y me gusta siempre de explicárselo, se lo explico, mira, de esta forma, para que no te salga mal, de esta forma y este, y este, y este. Porque claro, esto se está viendo, que es una cosa, yo creo que está muy bien, ¿no? Pero es lástima que se pierda eso.
Pues sí, pues este maestro artesano Mariano está diciendo la manera también de conservar esta tradición y precisamente hay otra tradición que se está conservando gracias a otro de nuestros invitados. José Manuel Nieto es presidente de la Federación Andaluza de Bolo Serrano. José Miguel Nieto, buenos días.
Buenos días.
Bolos serranos, ¿qué es esto?
Bien, primero la federación es de todos los bolos y dentro de las cuatro especialidades o tipos de bolos que se juegan en Andalucía, entre ellas la que todo el mundo conoce, el bowling, el que sale en televisión y en el cine, pues tenemos en Andalucía tenemos la suerte de mantener una forma de juego de bolos que es propia de aquí. Es decir, son los bolos serranos o bolo andaluz, como se llama federativamente, puesto que hay otros bolos serranos que no tienen nada que ver con los nuestros, también a nivel federativo, en Cuenca. Entonces, bueno, a la hora de entrar se le cambió un poco el apellido para que hacer referencia, primero, de que eran distintos a los bolos serranos que ya tenía la federación y, en segundo lugar, pues poner de relevancia de que era el único deporte autóctono que había en Andalucía derivado de un juego tradicional.
¿Y cómo es ese juego con los bolos serranos?
Bueno, es un juego tradicional que por suerte se ha podido mantener hasta hoy. Muchas de las manifestaciones de este tipo en España se perdieron a raíz de que, bueno, entrarse en los nuevos deportes, digamos los deportes mediáticos, los deportes olímpicos, lo que se haría en televisión. Y aquí, bueno, pues por una serie de circunstancias y porque era una tradición que tenía un componente social muy, muy fuerte, pues a duras penas, pero se logró mantener. Y en el año 2000 surgen los primeros clubes y a partir de ahí se integra en la federación y gracias a la federación, pues ya no solamente se ha logrado mantener, sino que se está promocionando no solamente en su área de origen, sino en aquellos puntos donde hay, de alguna manera, serranos, tanto en Andalucía como fuera de Andalucía, y nuestra obligación como federación es promocionarlo no solamente aquí, sino en todos los sitios, ¿no?
Porque además tenéis varios campeonatos con varias modalidades. Cuéntanos sobre ello.
Sí, hay dos formas de juego principales, aunque luego hay mucho localismo. Es decir, nosotros, bueno, según la UNESCO, los bolos o los juegos tradicionales forman parte de un patrimonio mundial, ¿no? Entonces, una de las cosas que recomienda la UNESCO es mantener un poco los localismos, es decir, lo local, lo propio de cada sitio, con lo cual nosotros estamos hablando de dos formas de juego, pero en realidad estamos hablando de que en cada uno de los lugares donde se juega en el parque natural, fundamentalmente, que es su lugar de origen, pues tiene sus formas propias y eso lo respetamos desde la federación. Nuestro reglamento no es un reglamento cerrado, ¿no? Las dos formas de juego que tenemos, pues bueno, entra dentro de lo que es a nivel global, le llaman pasabolos, y consiste, los pasabolos, a diferencia de los bolos de derribo, es que no solamente cuenta derribar el bolo, que también, sino que el valor de la jugada te lo va a dar la distancia a la que seamos capaces de lanzar el bolo tras el impacto con la bola, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene la particularidad de todos los bolos de ser un juego de destreza y puntería. A eso hay que añadirle que tiene un componente de fuerza bastante importante. Y lo que hace ahora mismo en España, junto con el pasabolo tablón, es el deporte de bolos más físico que hay. Es decir, se requiere una carrera fuerte y un lanzamiento que lo hace bastante espectacular.
Uh-huh. Yo me imagino que Olga Montiel, la concejala de Turismo y Festejos de la Librería, ahora mismo está orgullosa, ¿no?, de la gente que compone su pueblo y el entorno, manteniendo esas tradiciones como Mariano o también como José Miguel, y todo eso, pues, cómo dinamiza la vida de un pueblo, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. No solamente nos ayuda a nosotros, sino que mantiene vivas las tradiciones, que la verdad es que uh-huh. es de lo que se trata hoy en día, vamos. Nosotros vamos orgullosísimos del municipio que tenemos. Claro. Además, es muy peculiar, muy amplio, como sabéis. Sí. Está formado por varias pedanías y cada una tiene su peculiaridad, y la verdad es que es bastante impresionante.
Y nos han dicho antes algunos de los invitados, ha mencionado esas fiestas de San Blas. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto, Olga?
Pues estas fiestas se realizan, la recogida la hacen el último fin de semana de enero. Lo que hacen es bajar hacia Nubla, que es una de las pedanías que forma parte del municipio. Desde allí lo que hacen es recogerlo y subirlo por Tramalla, que es otra de las pedanías, hasta llegar a la Peña del Castillo, y se mantiene durante una semana en su sitio tradicional desde hace muchísimos años, para que el primer fin de semana de febrero se realice su fiesta, lo que es la festividad de San Blas. De ella destacar pues la tradición de la rifa, que se realiza el domingo. Aparte, previo a eso, tenemos también, en estos años anteriores jugábamos a los chinos uh-huh. y manteníamos pues una invitación, bailes tradicionales, que también os lo habrán dicho por aquí. Sí. Y la verdad es que mantiene todavía el espíritu de una fiesta de pueblo de toda la vida, o sea, la que te ayuda todo el mundo colabora. Hay gente que sale voluntariamente a pedir para luego rifarlo y para que San Blas se siga manteniendo.
Uh-huh. Y luego, claro, esto es un calendario de festividades culturales arraigadas que empieza, que luego tiene el carnaval también, luego sí. ya en veranito también recordando ese episodio histórico, la guerra de la independencia. ¿Qué nos puedes contar sobre sí. todo esto?
Pues nosotros comenzamos con esta idea cuando comenzamos en esta legislatura. Nos propusimos la idea de hacer una recreación histórica que fuese fiel a la realidad, ya que en nuestro municipio causó mucho impacto, fue algo uh-huh. bastante impresionante. Queríamos empezarlo y justo fue lo que, no sé si lo habrán comentado, cuando entró la pandemia nos hizo posponerlo todo muchísimo. Nosotras comenzamos con el taller de costura, que abajo, como habréis dicho, sí. están echándonos una manecilla. Y son mujeres súper apañadas, están formadas solamente por mujeres, por eso solamente digo que... Sí. Pero que están invitados todas aquellas personas que quieran participar en el taller.
Claro.
En esa recreación tenemos los trajes expuestos para que la gente pueda ver la forma típica o la manera en la que antiguamente se vestían ellos, para que sea lo más fiel a la realidad. Es decir, tenemos una mujer que nos echa una manecilla con el diseño de los trajes, y la verdad es que lo hace muy bien, porque es muy estricta en su trabajo uh-huh. y no deja nada a la imaginación. Es decir, los patrones son los que son, la vestimenta que había antiguamente era la que había, y es lo que ella trata de realizar en los trajes. Es decir, que se vea realmente claro. cómo era. Y como bien han dicho, pues aquí tenemos un traje sí. de un francés, un traje de una señora de clase media, de burguesía, pero realmente lo que más se daba en esa época eran... clase baja, es decir, la gente más de pueblo, porque en esa época lo que hicieron fue llevarse a los señores que había por aquí, dejaron solamente ancianos, niños y mujeres, ajá. que fueron las que se encargaron de echarlos de aquí.
Ajá, pues interesante, ¿no? Echar la vista atrás y sí, ver esa historia sí, sí. De la Iruela, de lo que fue y de lo que hoy es, ¿no? Y Olga Montiel, claro, también hablamos de disfrutar un destino, de disfrutar un pueblo, en este caso la Iruela en su entorno, y también elaborar calendarios de actividades culturales que sean atractivos también para la gente joven.
Claro.
Hablamos precisamente de mantener tradiciones, como hemos conocido con Mariano y con José Miguel. ¿Cómo se engancha a la gente joven del pueblo para que encuentren aquí un lugar en el que quedarse, disfrutar, y que a su vez pues eso sirva para que la gente venga?
Pues sí, la verdad es que, a ver, realmente en el municipio en el que vivimos tenemos mucha suerte porque la participación de la gente joven es amplísima. Siempre están dispuestos a colaborar en todo e incluso cualquier actividad que realicemos no tiene por qué ser solamente una fiesta popular, sino cualquier concierto, cualquier actividad en la que necesitemos que nos echen una mano, siempre están dispuestos a todo. Pero en cualquier pedanía, no me da igual que sea aquí en La Iruela, que sea en Burunchel, que sea en Arroyo Frío, en El Palomar, siempre intentan echarnos una mano. Entonces, al final el municipio vive mucho del turismo y con lo cual el ayuntamiento lo que tiene que proponer son actividades que hagan atrayente al turista, que no se quede solamente centralizado en una parte ya no solo temporal, sino también de espacio, para que conozcan quizás lo más llamativo de nuestra parte sea Arroyo Frío, pero realmente en el municipio hay muchas zonas que conocer. Y realmente de lo que más vive la gente de esto, del municipio. Y lo que nosotros estamos encargados, por lo menos lo que intentamos encargar, es que haya actividades amplias durante todo el año para que sea llamativo.
Y además en Burunchel tienen también muchos lavaderos, abrevaderos, que con todo el tema de la transhumancia también llama mucho la atención. Además, la vía pecuaria crucia totalmente Burunchel cuando se encauza ya hacia el Parque Natural. Y últimamente pues está atrayendo muchos visitantes. Hay muchos visitantes que llegan, lo ven, se paran a verlo, incluso se enteran de cuando van a hacer los pasos del ganado para ir a verlo, a cosas hechas, a la hora y todo eso. Y en nuestros vecinos de Burunchel últimamente pues están volcándose, decorando sus propios balcones para también hacer un poco atractivo a estos visitantes que vayan y vean.
Nosotros también lo que buscamos con esta tradición, que la verdad es que tiene muchísimos años y aprovechando que atraviesa prácticamente Burunchel, queremos realizar un poco fusionar lo que es la fiesta de la resistencia, la recreación histórica que se quiere hacer en junio, para aprovechar un poco las fechas y realizar también, ya que la clase baja, en este caso lo más común son los trajes que más vamos a tener, aprovechar un poco ese cóncave que nos da para realizar la fiesta de la transhumancia, que la gente se anime a hacer sus trajes y hacer una fiesta que merezca la pena hacer o visitar, que por lo menos la gente la conozca y que no sea solamente el paso de ganado, sino que sea más atractivo y que aprovechando esa fama que nos da la transhumancia en Burunchel, hacer también una fiesta que le acompañe un poco en el pueblo.
Claro, y Olga, también las fiestas de carácter religioso, ¿no?
Sí,
también
son tenemos importantes. Las fiestas populares. Nosotros tenemos aquí las fiestas religiosas, tenemos cinco fiestas principales. La primera se realiza en El Palomar, que es una de las pedanías que tenemos por aquí. Esta fiesta se realiza el primer fin de semana de agosto. Y la verdad es que, como he dicho, prácticamente mi labor es un poco ayudarles en el pueblo a realizarla. El ayuntamiento pone todo de su parte, pero la gente que vive en la zona realmente es la que más te ayuda, la que más te facilita las cosas. Todo el mundo pone algo y todo el mundo colabora en lo que puede. Luego tenemos las de Arroyo Frío, que se celebran, el Día Grande se celebraría el 15 de agosto. Esta fiesta, la verdad es que también es muy atrayente, no deja de ser una fecha señalada, el 15 de agosto es festividad, entonces siempre hay mucho turismo y la verdad es que pues igual, organizar un poco, nosotros echarle una manecilla a que se haga una fiesta muy bonita, muy apañada y así estaría. Luego la siguiente fiesta sería la de Burunchel, que se celebra el Día Grande el día 22 y pues no deja de ser la segunda pedanía, o realmente la segunda pedanía más grande que tenemos aquí, después del núcleo principal, que sería La Iruela. Y de la misma manera, pues realizar una fiesta, es muy tradicional pues lo que estamos hablando. Se hace corte de madera, la gastronomía, no deja de ser una fiesta que, pues eso, que no son como las de, son fiestas de pueblo, realmente, claro, como
para se ensalzar hecho la vida del pueblo.
Sí, exactamente.
Y claro, no sé si aquí, Olga, también hay arraigo en celebración de la Semana Santa en La Iruela.
Sí, también está, tradicionalmente es un, la gente joven colabora muchísimo con nosotros, tenemos una banda de cornetas y tambores que la verdad es que la gente empiezan desde muy pequeñitos a tocar con ellos. Yo incluso he estado tocando en esa banda desde que era pequeñita, ya me retiré por circunstancias de la vida, pero todos nosotros hemos estado muy, muy pendientes de eso, de que no se perdiera la tradición, y la verdad es que sí, que la Semana Santa aquí es bastante importante.
Uh-huh. Bueno, pues hablando de todas estas tradiciones que tenemos aquí, todas estas festividades, si volvemos con José Miguel, él nos puede hablar de que el bolo tradicional, el bolo serrano, es una de las actividades que siempre se celebran aquí en todas nuestras fiestas y forma una parte también muy social entre los vecinos. Cuéntanos de su importancia.
Pues sí, gracias a las fiestas, a partir de 1980, se empieza a recuperar. Es decir, en aquel mismo año se hace bolo en Burunchel, San Martín, Arroyo Frío, en las localidades más pequeñas, y después ya en la Ibola se volvieron, en el mismo núcleo urbano había una bolera que ahora se está reformando, muy activa, y que, bueno, fiestas sin bolos no se entienden dentro del municipio y dentro de la mayoría de los municipios del Parque Natural, ¿no?
Y si yo me pongo a intentar aprender, José Miguel Neto, ¿cómo sería? A ver, yo que no en mi vida, más allá del típico bolo, como bien decía usted antes, de la bolera tradicional que sale en las películas americanas, aparte de eso, este bolo serrano, ¿qué necesito yo para ponerme a jugar,
bueno,
a practicar?
Normalmente, como todo lo que son los elementos del patrimonio cultural, se enseña, los padres enseñan a los hijos, o sea, a mi padre me enseñó mi abuelo,
claro.
Mi padre me enseñó a mí, yo he enseñado a mis hijos, ¿no? Pero eso ya ha cambiado bastante. Entonces, si tú te acercas a cualquier bolera de aquí del municipio, o la de Cazorla, que está más cerca de la Ibuela, porque está aquí a 100 metros de donde estamos, siempre va a haber alguien que te enseñe cómo tirar. Es muy fácil, es muy intuitivo. Hay que pensar que el hombre, desde que se separa un poco del resto de los animales y empieza a utilizar elementos, siempre ha probado su destreza lanzando objetos contra otros para derribarlos, ¿no? Es decir, que los bolos son tan antiguos como la humanidad, ¿no? Y eso significa, aunque bueno, el juego de bolos que conocemos ahora, a ver si alguien me va a interpretar, es mucho más moderno, pero dentro de esa modernidad estamos hablando de 7 u 8 siglos. El tema es que es muy intuitivo, es decir, que desde el primer momento, si alguien se acerca a una bolera, puede empezar a disfrutar. Al principio, a lo mejor fallas 4 o 5 bolas y con la rabia que te da de fallar, seguro que va hasta que le dé, ¿no?
Te
y una vez que
más.
Le dé, va a seguir. Y entonces, en eso, digamos, ese elemento del juego de que es una lucha contra uno mismo para medir su propia destreza, pues hace que sea un juego muy atractivo para los niños, y en ese sentido estamos trabajando y eso está funcionando en los colegios fenomenalmente. Aquí tenemos convenios con los dos colegios que hay en el municipio, el de Arroyo Frío y el de aquí de La Iruela y Burunchel. Tenemos convenios donde los niños aprenden a jugar a los bolos dentro de su colegio. Al principio pensaba que iba a costar porque están con el tenis, con el baloncesto, con el fútbol, y sin embargo la experiencia ha sido muy bonita. Es decir, los bolos transmiten muchísimos valores. Eso lo ven los profesores de educación física, pero luego le cuesta muy poco trabajo. Los profesores nos mandan fotografías de los recreos donde las pistas de fútbol están vacías y la bolera están a rebosar de gente. Porque además los bolos, la bolera son puntos de encuentro y espacios de igualdad. En los bolos todo el mundo tiene cabida. Uh-huh. El que tiene, el que no tiene, el que sabe, el que no sabe. Como todos los juegos tradicionales, era un juego sexista. Aquí concretamente jugaban los hombres adultos. En otras zonas de España a los bolos jugaban las mujeres adultas. Bueno, pues ahora mismo, desde que los bolos se convirtió en una especialidad deportiva federada, los bolos andaluces, eso ya no tiene sentido. Y la mujer pues tiene su espacio pues tan destacado como los hombres. De hecho, somos de los deportes que tenemos un ratio de hombres y mujeres más grande. Es decir, tenemos el 40% de las licencias son de mujeres, ¿no?
Pues es importante también esa paridad, también ese ese contacto entre generaciones, ¿verdad, José Miguel? Porque este deporte, esa tradición de los bolos serranos permite que podamos jugar pues de todas las edades, de todas las condiciones físicas, ¿verdad? Y eso no es ninguna barrera, todo lo contrario. Y en esta parte final de este programa especial Andalucía de Este Oeste en La Iruela, pues agradecemos en esta participación a José María Sánchez, conocido aquí como Mariano, el maestro artesano del esparto, que bien trabaja con sus manos ese elemento natural y lo transforma en esos maravillosos objetos que ahí vemos en esta mesa. Ya lo podrán ver también en nuestra página web, en esas fotitos que vamos a ir subiendo. A José Miguel Nieto, el presidente de la Federación Andaluza de Bolos Serranos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y antes de despedirnos, Olga Montiel, la concejala de Turismo y Festejos de La Iruela, pues unas palabras, ¿no?, para el oyente que se está apuntando a venir a La Iruela.
Bueno, yo en primer lugar agradeceros que nos deis la oportunidad o darnos esta plataforma para que nos conozcan en toda Andalucía. Y por último, pues recomendar a todo el mundo que venga, que la verdad es que en la fecha en la que venga siempre va a haber algo interesante, siempre es algo muy atrayente y la gente es muy acogedora. Y lo van a notar en cuanto entren a nuestro municipio.
Pues lo hemos notado, sí. Olga, muchísimas gracias de luego por habernos abierto las puertas. Aquí vamos a terminar poniendo este broche de oro líquido, esta caravana radiofónica Andalucía de Este Oeste en La Iruela. Juani Carrascosa, nuestra compañera de Radio Atalaya, gracias por haberme ayudado a conducir este programa tan maravilloso en tu pueblo. Y muchísimas gracias a todas las personas, desde luego, que han hecho posible este proyecto, junto con la Consejería de Turismo, Justicia y Regeneración de la Junta de Andalucía.
Gracias a vosotros.